Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes desde Lampedusa. Muy buenas tardes desde el puerto de Lampedusa. Estoy delante del espigón al que llegan los migrantes que son rescatados. De hecho, hemos vivido un rescate el pasado sábado. Hace calor, aunque estemos acabando octubre. Hay mucha humedad, hay viento sur. Y aunque yo acabo de tomarme un café y una botella de agua, pues se está incómodo aquí al sol. Pero estoy seguro que en este mar que tengo enfrente, en algún punto, hay gente que está subida en un barco y que lleva 3 o 4 días sin comer, sin beber, y que hace tiempo que salió de su tierra para buscar un futuro mejor. Lampedusa, esta isla, más que una isla, es un barco grande. Es una isla que tiene 10 kilómetros de larga y la mayor parte es parque natural. Yo en realidad ahora estoy mirando el agua de un gran cementerio. Debajo de este agua que tengo delante de mis ojos hay más de 20.000 fallecidos en los últimos 10 años. Esta es la travesía más peligrosa del mundo. Este es el punto de entrada de los migrantes al mundo desarrollado más peligroso de todo el mundo. Aquí, a Lampedusa, esta isla chiquita, en el mes de septiembre ha habido semanas en las que han llegado más de 10.000 personas. Le digo que cuando llegamos el equipo de la tarde aquí a la isla, esa misma noche, se produjo un desembarco de un barco, de una nave que había sido rescatada en medio del Mediterráneo. Ese es el sonido del momento en el que llegaba ese barco. Lo habían rescatado los efectivos de Frontex. Frontex es la agencia europea para las fronteras, que cada vez rescata menos. Y cada vez se les deja también menos a las ONGs traer a los migrantes que están en este mar que tengo delante. Tan pronto como llegaron esos migrantes, fueron trasladados a Palermo, a Sicilia. Prácticamente pasaron poquísimas horas porque las autoridades italianas no quieren que se queden aquí en Lampedusa. Pero tuve la ocasión de poder ver a un grupo de menores que no fue trasladado inmediatamente a Sicilia. Y para mi sorpresa, no me dejaron hablar con ellos, pero para mi sorpresa me contaron que había chavales que venían de Egipto y chavales que venían de Bangladesh, casi en la otra punta del mundo. Es una travesía durísima la que hacen desde Túnez, desde Libia. He hablado con uno de los que llegó hace tiempo, que ahora es mediador cultural. Se llama Suncaro.
Con una barca de goma, una barca neumática. Nos arriesgamos mucho porque con 113 personas a bordo, durante 3 días estábamos casi al borde de la muerte.
130 personas a bordo. Tengo aquí a mi derecha algunas de las barcas que han utilizado los migrantes, y no te cabe en la cabeza cómo se pueden meter 100 personas en esa barca. Afortunadamente, aunque Lampedusa tiene muy poca población, 7.000 personas, pues muchos de ellos son solidarios. He estado hablando con Lillo, que es un tipo estupendo que se dedica a recibir a los que, como llegaron el sábado, casi no se pueden tener en pie.
Algunas veces, porque cuando llegan, cuando están allí y ves el estado en el que llegan, te cuesta comprender cómo hoy, en el 2023, esta gente puede viajar con esos barcos en ese estado tan malo. Te corren las lágrimas por los ojos.
Lillo no se acostumbra a ver a la gente que llega y en qué circunstancias. Después de recogerlos aquí, los llevan inmediatamente a lo que se llama el hotspot, que es un centro de integración y de inmigración, y los ponen en manos de personas como Federica.
Exactamente la parte inicial.
El lugar en el que estamos es exactamente la parte inicial donde se da la bienvenida a la gente para identificar un poco los grupos de llegada. Porque cuando la gente llega, no siempre llegan todos juntos. Por tanto, para facilitar los trámites de identificación que realiza la policía, las personas que se sientan en estas áreas se dividen en grupos según el desembarco en el que hayan llegado. Cuando llegan, reciben un kit de recepción inicial, donde hay ropa y una muda para poder cambiarse.
Es una tragedia lo que han pasado estas personas que llegan aquí a Lampedusa, pero Federica y muchos otros me han enseñado que además de una tragedia es también una lección, la lección por una vida mejor, la lucha por una vida mejor, y de eso siempre hay que aprender. A lo largo de la tarde te vamos a contar muchas historias que hemos vivido aquí en Lampedusa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que el dinero en efectivo sigue siendo el principal medio de pago en nuestro país. Así lo revela el Banco de España, que sitúa en segundo lugar el pago con tarjeta. En tercera posición, pero creciendo, los dispositivos móviles. La elección depende en gran medida de la edad. Susana Moneo.
Sí, la edad y el nivel de estudios también son los factores determinantes para utilizar un medio de pago u otro. Los mayores de 54 años son los que más pagan a diario en metálico, el tramo de entre 25 y 44 años, la tarjeta, y los más jóvenes, los móviles. Respecto al nivel de estudios, el efectivo lo usan más quienes tienen estudios básicos, la tarjeta con medios o superiores y el teléfono con estudios superiores. La costumbre y el control de gastos son las principales razones para pagar en cash, y comodidad y rapidez el resto de medios. El Banco de España señala que no se esperan grandes cambios en el uso del efectivo para el próximo año.
Y la policía interviene en Madrid joyas del patrimonio histórico de Ucrania valoradas en 60 millones de euros. Se ha podido constatar que las 11 piezas se encontraban en España en 2016, después de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Hay 5 detenidos. Juan Baño.
La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía localiza 11 de esas valiosas piezas de la cultura greco-escita de los siglos VIII y IV antes de Cristo. Se ha detenido a 5 implicados, entre ellos 3 españoles. Un empresario guardaba una de las obras en una caja fuerte al frente del grupo. El principal investigado, quien dice ser sacerdote ortodoxo ucraniano, y quienes le ayudaban en el intento de vender el material a través de una serie de sociedades creadas ex profeso con este fin. La operación de venta la detectó la policía el pasado mes de septiembre, y todo por dinero. Montserrat, jefe del grupo de patrimonio de la policía.
Es lo único que mueve a todos los traficantes, el dinero. Esa historia de que hay gente que se toma una bebida cara, un whisky caro, un brandy caro, mientras mira una obra de arte, eso en toda la vida profesional de todos los que estamos en la brigada no lo hemos visto jamás.
Las 11 piezas se encuentran ya en estudio en el Museo Arqueológico Nacional.
Y la NASA revela la edad real de la Luna. La agencia estadounidense asegura que nuestro único satélite tiene 40 millones de años más de lo que hasta ahora se creía. Una revisión de fechas que ha sido posible gracias a las muestras que la misión Apolo 17 tomó hace más de 50 años. Según ellas, la Luna se habría formado hace 4.460 millones de años. Te cuento también que ha fallecido el director de orquesta indio Zubin Mehta, considerado uno de los directores de orquesta más importantes del mundo. Bajo su batuta tuvo durante casi 40 años a la Orquesta Filarmónica de Israel. En 5 ocasiones dirigió el concierto de Año Nuevo de Viena. Y acabamos de conocer que una mujer y 3 menores de edad han muerto en el choque entre un turismo y un camión que ha ocurrido en Ceguilla, en Segovia. Y comienza la semana del clásico con Champions de por medio. Luis Munilla.
Clásico Barça-Madrid del sábado, para el que el árbitro con más opciones, tal y como ha contado Isaac Foto en COPE, es Sánchez Martínez, aunque todavía no es oficial. Está por ver también si Florentino Pérez acude al palco de Montjuic por la relación entre clubes, y al hilo de esto, hoy ha llamado la atención el cálido abrazo entre el presidente del Barça, Joan Laporta, y el director general madridista, José Ángel Sánchez, en la asamblea de la Liga. Antes del clásico, efectivamente, vuelve la Champions. El Real Madrid ya está en Portugal, donde mañana se enfrenta al Braga, y desde el equipo portugués, advertencia de su delantero Abel Ruiz en Efe.
Lo va a tener complicado el Madrid, ¿no? Nosotros al final en casa somos un equipo muy, 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 muy fuerte, muy fiable, y que bueno, vamos a intentar entrar con nuestras armas, intentar hacerle daño al Madrid, intentar buscar las debilidades que puedan tener. Tenemos las ideas muy claras y obviamente vamos a por la victoria.
esta tarde entrenamiento y rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Mañana también se juegan el Sevilla, Arsenal y el Benfica, Real Sociedad, y el miércoles Fútbol Club Barcelona, Shakhtar y Celtic Atlético de Madrid. Y en la Liga, hoy cerramos jornada con el Valencia Cádiz desde las 9 en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 16 grados marcan los termómetros a esta hora en el centro de la capital, cielos muy cubiertos ya a esta hora porque en breve vuelve a llover, así que si vas a salir es importante que lleves un paraguas a mano. Precisamente el agua es la culpable de la interrupción desde esta mañana de la circulación de la línea 7 de metro entre las estaciones de García Noblejas y Estadio Metropolitano. Los bomberos siguen trabajando para achicar el agua que ha caído en las vías por las fuertes lluvias de esta madrugada. Si optas por el autobús, la MT ha reforzado la línea 38 y hasta mañana no se prevé que se restablezca el servicio. Ya en las carreteras, apenas complicaciones. Hay un accidente de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, dos retenciones de entrada también en la 2 en el cruce de la M30 y en el caso de M40, lo peor, en Coslada, en ambos sentidos. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
El tiempo que he messo durante el viaje.
El tiempo que tardó el viaje fueron de 9 meses. 9 meses y alguna semana más, desde mi país hasta Italia. El viaje fue muy duro. Atravesé el desierto y después me monté en una patera en Libia para llegar hasta Italia. Después me salvó en medio del Mediterráneo un barco de Save the Children que me llevó hasta Trapani.
Después, en el viaje, durante 7 días, los contrabandistas nos daban de comer arroz cocido con el agua salada del mar. Yo metía la mano en ese recipiente, cogía un puñado de arroz y antes de que terminase de masticar ya se había terminado todo. Ni siquiera teníamos ganas de beber o comer otra cosa porque el sabor era horrible.
Era molto brutta, molto disgustosa.
Las 4 y 12 minutos, hora menos en Canarias. Hoy en COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración para poner nombre y apellidos al drama de llegar a este continente, al drama de llegar a Europa. Y Lampedusa es uno de los principales puertos de llegada. Esta isla, muy pequeña, que es a la vez un símbolo de este drama de la migración. Fíjate, está mucho más cerca de Túnez que de Italia, pero claro, Lampedusa ya es Europa. La distancia con Túnez es de 110 kilómetros, mientras que la distancia con Sicilia, mirando hacia arriba en el mapa, es de 200 kilómetros. Por eso estamos aquí, los de la tarde. Fernando de Aro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes desde el puerto de Lampedusa, Pilar. Como tú dices, esto está en medio de la nada del Mediterráneo. Estamos a 200 kilómetros de Sicilia. Estamos más cerca, o sea, geográficamente esto es África. Estamos más cerca de Túnez que de Europa. Bueno, pues llegar aquí es relativamente fácil. Tienes que coger un par de aviones. Y nosotros llegábamos, el equipo de la tarde llegaba, parte del equipo de la tarde llegábamos el sábado por la noche, con algún retraso, pero bueno, en un avión en el que, bueno, pides un café, pides una botella de agua y la única incomodidad que tienes es que vas un poco apretado con las piernas, porque los aviones cada vez los hacen más chiquititos, al menos la separación entre los asientos. Y a la misma hora que llegábamos nosotros, prácticamente llegaba un gran barco, un barcone, bueno, gran barco para albergar a 275 personas, no era un gran barco. Es un barco que habían rescatado muy cerca de las costas, más cerca de las costas de Túnez que Lampedusa. La noche era una noche mala, de bastante mar, y había un riesgo importante de que ese barco se hubiera hundido. Hubo una llamada de socorro y afortunadamente Frontex quiso, porque hay veces que no lo rescata, rescatar ese barco. Y llegó a esta pequeña isla, al muelle que tengo delante. Quien conoce bien cómo son esos viajes infernales, es un Karu, que es, bueno, uno que llegó, un senegalés que llegó aquí en un bote de goma, junto a más de 100 personas. Hoy es mediador cultural, un papel esencial. He estado charlando con él. Súncaro, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
¿Podemos empezar con tu propia historia?
Sí.
Yo llegué a Sicilia, a Trapani. Llegué directamente aquí desde Libia, directamente a Trapani.
Pero tú has hecho un largo viaje por toda África. ¿De dónde saliste?
Yo partí de Senegal, atravesando Liberia y Mali, Níger, Burkina Faso, llegando a Libia. Allí estuve 2 años y medio y después de todo ese viaje, que fue muy largo, duro y dificilísimo, al final lo logramos, llegando aquí, a Sicilia, dando gracias a Dios.
¿Por qué saliste de tu casa?
Salí de mi casa porque mi padre murió y me fui para ayudar a mi madre y a mis hermanos. El viaje fue dificilísimo, pasa por lugares que nunca había visto, ver a gente que nunca lo había hecho tampoco, por lo tanto dificilísimo.
¿Cómo es el viaje? ¿Cómo es el viaje?
El viaje fue dificilísimo, pasar por lugares que nunca había visto, ver a gente que tampoco había visto nunca, y hecho cosas que no había hecho, por lo tanto, muy difícil.
Pero me parece que has dicho que el sitio peor por el que has pasado era Libia, ¿por qué?
Sí, el posto più peggiore era Libia perché
el sitio peor fue Libia porque en el 2011 tuvo lugar una guerra increíble. E imagínate la guerra, la gente por la calle, los delincuentes también por la calle, todo un caos. Fueron de los años más difíciles los de Libia.
Che ho affrontato più difficilissimo in Libia.
¿Ha sufrido la violencia?
Digamos que sí, pero no demasiado. Durante el primer año sí, en alguna ocasión.
Primo anno sì.
¿Has tenido que pagar mucho a la mafia?
No, he pagado.
Pagué solamente una vez, después que me secuestraron. Querían que les pagara, les pagué 400 denaros.
400 dinars.
Que son.
Serían 400 o 200 y pico.
¿Cuánto se debe pagar per prendere el barco y arribar a Lampedusa o arribar a Sicilia? ¿Cuánto hay que pagar?
He pagado 800 dinars.
Pagué 800 denaros. Depende también de la gente que conozcas en Libia. Puedes pagar más o menos. Todo depende.
Depende.
¿Cómo has vivido la travesía, cruzar el mar?
El traversamiento ha estado 3 giorni.
El viaje fueron 3 días en el mar durísimos. 3 días son demasiados. Por lo tanto, si un día estás sentado, sin respirar, sin moverte, es difícil. Imagínate 3 días sin comer, es muy difícil.
¿Por qué no se come, por qué no se bebe cuando se hace el viaje?
Porque no podemos llevar cosas que pesen en la barca. Si llevamos cosas que pesan junto a nosotros, cuando estamos allí, la barca se puede hundir sola.
¿Tú tenías miedo?
No
tenía miedo porque si pienso en el coraje de haber dejado a mi madre y a mis hermanos, dejo siempre el miedo atrás.
¿Habéis tenido problema en la travesía o ha sido una travesía tranquila?
Sí, tuvimos un poco de problemas porque yo, la verdad es que hice 2 viajes.
¿Por qué 2 viajes?
El primero con la patera y tuvimos que volver. Después de 3 días volvimos a la mar.
Eres un hombre con corajes. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste esto?
Tenía 16 años.
Cuando tú llegaste a Sicilia, ¿había algún barco que te rescató?
Llegué con un barco pesquero, con una barca de goma.
250 kilómetros con una barca de goma.
Sí. Con una barca de goma habíamos arriesgado.
Sí, con una barca de goma, una barca neumática. Nos arriesgamos mucho porque con 113 personas a bordo, durante 3 días estábamos casi al borde de la muerte.
¿Pensaste que la muerte estaba cerca?
Yo pensaba siempre 2 cosas. O llego o muero. Eso ya lo pensaba antes de partir.
La sensación física, hace frío. Hace calor, el hambre, cómo se siente la sed.
Cuando estás en mitad del mar, el hambre la olvidas, esto viene después. Lo que piensas es cómo puedes huir de allí, cómo puedes salir de esta situación, porque te giras y no ves a nadie, te giras y no ves a nadie de tu casa, solamente ves el mar. No ves a nadie más, solamente piensas en cómo puedo salir de aquí, no en si tienes sed o hambre. Después que sales de ahí, empiezas a pensar ya en el hambre. Entonces sí hay dolor, ya tienes dolor, piensas en todo, pero en el mar es otra situación.
Ayer estuviste con gente que acababa de llegar. ¿Cómo estaban?
Sí, la gente llegó de Libia y de Túnez.
Cuando hay uno que llega y está sentado donde yo estoy, ¿tú qué haces?
Yo primero vengo. Les hacemos sentarse en grupos, como han venido, por grupos. Les explicamos cómo es el centro. Respetando las reglas, les damos de comer, les damos vestidos. Les hacemos ir a otro edificio, después vuelven y sacan sus huellas digitales, escriben sus nombres y apellidos y después ya los transfieren a todos a otros centros en Italia.
¿Todas las mujeres que llegan han sufrido violencia sexual?
Las hay.
¿Tutti?
No, todas no, pero las hay.
Esta es una herida enorme.
Digamos que sí, porque una que hace un viaje por un sitio que no conoce, he sabido muchas historias así.
La gente que llega aquí consigue hablar con su familia, ¿qué es lo primero que le dicen?
Muchos no les cuentan todo lo que ocurre aquí, porque uno que hace este viaje no quiere meter presión a su familia, porque ya sabe que el padre o la madre se preocupan de su hijo y les dicen que están bien y no cuentan nada más, para no hacerles pensar a la madre ni meterle presión al padre.
¿Has cumplido tu sueño?
Sí, molto.
¿En qué sentido?
Porque yo, arrivando aquí en Italia...
Cuando llegué a Italia no hablaba italiano, no tenía un trabajo, no tenía ni siquiera documentos. Me gusta estar en Lampedusa porque llegan los inmigrantes, llegan muchas situaciones diferentes, y uno que ha pasado por aquí les quiere ayudar, porque al hablar la lengua los entiendes, porque has salido antes que ellos, porque tienes otra mentalidad. Los tienes que integrar y somos nosotros los que los integramos. Somos nosotros los que les decimos, tenías que haber hecho esto o lo otro, tienes que hacer esto ahora. Estamos aquí con la Cruz Roja gracias a nuestro comportamiento, por lo que ellos tienen la oportunidad como la tuvimos nosotros, por lo que se lo tenemos que explicar todo mejor.
Bellísima la tu historia,
Gracias.
Tanti auguri.
Gracias mille.
Es húngaro, que tiene 26 años, el pelo largo hasta los hombros con rastas, tiene perilla, tiene un pendiente brillante en una oreja, tiene marcas en las manos también y en la cara de viejas heridas y pulseras con los colores de su país, de Senegal. Bueno, por cierto, las imágenes que hoy te estamos contando las tienes, cómo no, en cope.es, también en nuestras redes sociales, las de La Tarde, entre otras en arroba La Tarde Cope. Fernando, me preguntaba yo, este último barco que ha llegado este fin de semana que nos estabas contando, ¿cómo supisteis que iba a llegar a la isla?
Pues mira, Pilar, hay una serie de ONGs, en concreto yo ahora mismo tengo abierta la cuenta de Twitter de X de una ONG alemana, que reciben las llamadas de urgencia por parte de los migrantes. Si hay un barco que está con dificultades, pues hacen saber que necesitan ayuda y esas ONGs se movilizan. Enseguida supimos, la tarde del sábado, tarde-noche, que ese barco que había sido rescatado había salido de Libia y que, bueno, lo habían traído hasta aquí porque estaba en dificultad. Uh-huh. Mientras estábamos charlando con Sunkaro, precisamente, pues aparecieron un grupo de menores, a los mayores ya los habían llevado a Palermo, se los llevan ahora mismo enseguida, para que no haya mucho lío en la isla, aquí en Lampedusa, y llegó una ambulancia al centro de acogida y de internamiento, donde están los migrantes, y bueno, nos enteramos, porque le hacen otro reconocimiento, que alguno venía de Bangladesh, Pilar.
¿De Bangladesh?
De Bangladesh. Imagínate, sí, de Bangladesh. O sea, hay gente que viene de África subsahariana, pero también hay asiáticos. Hoy el mar aquí en Lampedusa, porque tenemos un poco viento, yo diría que es viento de levante o de sureste, ¿sí? El mar está bastante picado. Hace mucho calor porque aunque estemos a final de octubre, pues aquí en realidad geográficamente estamos en África. Esta es una isla que vive fundamentalmente del turismo. La pista de aterrizaje, bueno, la pista de aterrizaje es más larga que el pueblo. O sea,
el pueblo es bien pequeño, ¿no? Claro.
El pueblo es pequeñito. Yo creo que ya nos conocen y nosotros yo ya he visto caras varias veces. Estoy por saludarlos. Lillo es un voluntario que trabaja en un colegio, no es profesor, es administrativo, es un tipo estupendo, formidable. Y que cuando reciben un aviso de que llega un barco, como también nosotros nos acabamos enterando, pues él acude al espigón que tengo delante a auxiliar en el primer momento a los migrantes. Esto es lo que me cuenta. Fai, tú haces el voluntario para los que llegan. ¿Cómo llegan?
Allora, yo soy un voluntario.
Yo soy un voluntario que con frecuencia voy a acoger los chicos que acaban de llegar a Lampedusa. No es bonito hacer este tipo de voluntariado.
E non è bello fare questo tipo di volontariato perché non è bello nel senso di.
Porque cuando llegan las personas ves en qué estado están, en qué estado llegan. No se pueden mantener en pie, no pueden sonreír después del viaje de la esperanza. Este es un viaje muy, muy feo, muy malo. Ves llegar a gente que ha estado en el lager de Libia.
¿Por qué dices que es un lager?
Porque lo sappiamo tutti.
Porque lo sabemos todos. Porque Libia sabemos cómo los tratan. Las personas vienen, están detenidas en el lager y luego consiguen embarcarse y llegan a una situación realmente desastrosa. Tienen necesidad en ese momento de afecto, de abrazos. No tienen la fuerza de estar en pie.
Porque veramente no hanno la forza di stare in piedi.
Tú estás acostumbrado. No te afectará mucho recibirlos.
Sí, es vero. Yo
estoy acostumbrado. Intento hacerme el fuerte porque si me hago fuerte, puedo hacer fuertes a las personas débiles que llegan. Pero si yo me debilito, ¿qué sentido tiene darles así la bienvenida? Acogerlos así por primera vez.
¿Qué senso ha dar la prima accoglienza?
¿Alguna vez te ha pasado que has llorado?
Certe volte sí,
algunas veces, porque cuando llegan, cuando están allí y ves el estado en el que llegan, te cuesta comprender cómo hoy, en el 2023, esta gente puede viajar con esos barcos en ese estado tan malo. Te corren las lágrimas por los ojos.
Y no es de extrañar, ¿no? Escuchando, por ejemplo, la historia de Súncaro. Por cierto, Súncaro, al que escuchábamos hace un momento, salió de Libia. El último barco que ha llegado a Lampedusa también salió de Libia, pero sin embargo, ahora salen más barcos desde Túnez, porque allí están fundamentalmente en este momento las mafias. Casi 28.000 personas han partido desde allí solo en los 6 primeros meses de este año 2023. Mira, Banja es de Camerún, él tiene 41 años y acaba de salir de la cárcel de Túnez, donde ha estado más de un mes por no tener papeles. Ha dejado atrás a su mujer, a sus tres hijos, con los que habla cuando puede por Facebook.
He tenido muchos amigos y algunos se han quedado en el mar y nada se sabe de ellos hoy. Y otros han tenido la suerte de poder cruzar a España o a Italia. Depende también de la actuación de la Cruz Roja Española. Si te localizan, te recogen.
Bueno, si Iván ya lo consigue, si consigue el dinero para coger un barco, le espera una travesía, como estamos contando, de entre 3 o 4 días. Aunque lo vivido hasta ahora para él también ha sido tremendo. Tan tremendo que incluso se plantea volver a casa, Fernando. Y es que esto es muy duro, ¿eh?
Es duro, sí señora, es duro. Estamos haciendo hoy en COPE, un especial dedicado a la inmigración. Estamos en los puntos clave de las rutas de la migración. Los de la tarde estamos aquí en Lampedusa, que es un punto esencial de la ruta del Mediterráneo Central. Los barcos salen de Túnez o de Libia. Algunas embarcaciones llegan a Canarias. Algunas salen desde Senegal. Ahí está el director de la Linterna de COPE. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Desde Embur, al sur de Dakar, en Senegal.
¿Qué? Cuéntanos, Ángel.
Hola, Pilar.
Hola, Ángel. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve? ¿Se ve cómo parten? ¿Se ven los cayucos que después aparecen en Lampedusa, donde estábamos en la tarde?
Mira, los cayucos en Lampedusa no. Se ven los cayucos que llegan
a Canarias.
Estamos, claro, estamos enfrente, por así decirlo. De Lampedusa salen los de Libia, Túnez. Desde aquí salen hacia Mauritania, el Sáhara, y luego atraviesan el Atlántico hasta Canarias. Se ven a cientos, si no a miles, los cayucos esperando a que se carguen de chavales, la mitad de los cuales, pues muy posiblemente, y no exagero, no lleguen a ningún sitio. Se los coma directamente el mar o desaparezcan en las cárceles de Mauritania o de Marruecos. Y ellos desaparezcan porque sus madres son las primeras que se tiran llorando años y años después de gastarse los 500 euros que han conseguido ahorrar en toda su vida, 500 euros, para mandar al hijo mayor a Europa a que envíe remesas. Mira, he estado hablando con Omar. Omar probó esa locura, llegó a España, regresó a Senegal y ahora se dedica, como has contado tú en gran medida, Fernando, a mediar, a intentar convencer a la gente para que no salga. Y él me habla de lo imposible que es calcular el número de muertos. Se pone la piel de gallina. Escucha.
Los datos que manejamos nosotros es que hay 11.000 senegaleses que han logrado entrar en España este año. Senegaleses que han salido desde aquí. En cuanto a las cifras de las personas que no llegan, desaparecidos, muertos, personas que están en prisión, es muy difícil acceder a esos datos. No tenemos datos oficiales, por lo que es complicado hacerse a la idea del tamaño del asunto al que nos enfrentamos. Podemos estar hablando de unos 2.000 desaparecidos este año, pero como te digo, es una aproximación. Seguramente las cifras serán superiores.
Los emigrantes perdus son infinitamente muchos más que esos 2.000. Aquí los cuentan por barrios. La emigración se organiza por familias, por vecindarios, por amiguetes. Se juntan 50, se meten en un cayuco y se piran hacia el noroeste. Si no regresa ninguno, es que los 50 han caído en el Atlántico. Así se cuentan y así es la historia. Es terrible, chicos.
¿Y se conocen todos los que van en cada cayuco, entonces?
No todos, en muchos casos sí. Aquí es muy curioso, porque es verdad que las mafias funcionan, faltaría más. A esto no les ves, a estos hijos de perra. Pero las mafias funcionan, pero funcionan más los colectivos. Aquí las propias familias mandan a los hijos mayores y son ellos los que luego se dedican a enviar remesas. Los mandan y los rechazan si fracasan. Es muy impresionante eso también. Se calcula que el 10% del PIB de Senegal, y esto es un país avanzado en África todavía, el 10% del PIB son remesas que llegan desde Francia o desde España. Imagínate. O sea, el 10% de la economía española es el turismo. El 10% del PIB de Senegal son las remesas que llegan de fuera.
Ya.
Por lo tanto, la gente envía a sus hijos para que manden dinero, con eso subsisten, y si el hijo no llega, en muchos casos, hasta la familia lo oculta para no caer en vergüenza o el hijo ser repudiado. Es impresionante.
Pues, Ángel,
De ahogarse, estás estigmatizado por haber llegado.
Absolutamente. Y luego la sensación, Fernando, que te lo contarán allí los propios, que esto no ha hecho más que empezar, O sea, por ya. Pura bomba demográfica, esto no ha hecho más que empezar. Y mientras estamos con Puigdemont y con el PNV y con el canalla de Otegi y compañía, nos damos cuenta de que el mundo está cambiando a nuestro alrededor a una velocidad increíble y no queremos darnos cuenta. Esa es la sensación que tengo aquí.
Gracias, Ángel.
Muchas gracias. Te escuchamos a partir de las 7 con todo lo que nos tengas que contar desde ahí, que ya vemos que es muchísimo también desde Senegal. Gracias, Ángel.
Expósito.
Hasta luego, adiós. En esta acción especial de COPE, en el drama de llegar a Europa, desde Lampedusa, desde Canarias, desde Senegal, aquí estamos y seguiremos contando todo lo que pase, sobre todo contando historias, porque cifras hay muchas y son tremendas, pero luego cuando rascas y cuentas la historia que hay detrás de cada uno de ellos, ¿cómo te acercas de verdad a esas vidas, a por qué salen? A por qué quieren llegar a un mundo mejor, a lo que dejan atrás y cómo hacen esas travesías. Enseguida estamos con más. Pero ahora, con más y buenos consejos, como cada tarde aquí con Rosa Rosado. ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y con la Mutua?
Pues sí, seguro que conoces a gente que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones. Desde luego es una pérdida de tiempo, porque si vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Y decía Ángel Espósito, Fernando, jo, y aquí estamos, que si Puigdemont, que si el PNV, que si tal. Bueno, es verdad, y cuesta, sobre todo, ¿verdad?, cuando uno está en Senegal, cuando estás en Lampedusa, cuando sí. estás en Canarias, pero también es lo que está pasando aquí enseguida.
Es lo
hay que
está
analizarlo,
pasando aquí,
¿no?
Es lo que está pasando en España, lo que está pasando allí, y lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Israel. Claro, esto está al otro lado del Mediterráneo. Enseguida vamos con ello, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Biden vino a decir que Estados Unidos cometió errores después de los atentados del 11S. Y le dijo a los israelíes, hombre, no hagáis lo mismo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Pero también pidió contención a Israel en su legítima respuesta a los ataques terroristas de Hamas. También hay que tener en cuenta cuánta gente está sufriendo dentro de Gaza sin tener nada que ver con Hamas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa que... o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los Fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulo?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno en funciones se sigue tirando los trastos por la postura de nuestro país ante la guerra de Israel contra Hamás. Y todos estamos pendientes de la fecha para el debate de investidura y de esas negociaciones que no conocemos, que no tenemos detalle alguno. Algunas cosas suenan por ahí. Enseguida vamos a intentar aclararlo con la ayuda de Ana Cabanillas. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Fernando.
Pero déjame, Ana, que nos metamos un minuto en la cuestión argentina, porque para sorpresa de muchos, el peronista Sergio Massa ha conseguido un resultado en las primarias. Pues un resultado muy bueno, porque el gran favorito era Milei, este político liberal, y Sergio Massa, a pesar de ser el economista de que ha estado rigiendo los destinos monetarios, entre otra cosa, del país, o los destinos económicos, y a pesar de tener una inflación por encima del 100%, pues ha conseguido más apoyo Sergio Massa, peronista, que Milei. ¿Qué ha pasado en Argentina? ¿Qué puede pasar? Eduardo Puch de la Bella Casa es secretario general del Instituto CEU de Estudios Americanos. Profesor Puch de la Bella Casa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué nos hemos llevado esta sorpresa? ¿Por qué Sergio Massa ha conseguido este buen resultado? ¿Y qué podemos esperar en la segunda vuelta?
Bueno, yo creo que se había infravalorado el peso que tenía el peronismo, sobre todo en las provincias. Ha aumentado el número de votantes frente a las elecciones primarias, o lo que ellos llaman PASO, que hubo hace unos meses. Y la verdad es que ha sorprendido que Sergio Massa tuviese un 36% de los votos frente a Javier Milei, que ha tenido el 30%, y Patricia Bullrich, que ha obtenido solo el 23% de los votos. También hay que decir que el centro-derecha, Milei y Bullrich, está dividido, y por lo tanto habrá que esperar a la segunda vuelta a ver si Milei se beneficia de los votos que ha tenido Juntos por el Cambio, el partido por el cual se presenta Patricia Bullrich.
O sea, ¿atreve usted a hacer un pronóstico?
Yo no me atrevería a hacer un pronóstico, pero también creo que no todo ese voto de Patricia Bullrich irá a Milei. Dentro de Juntos por el Cambio hay muchos partidos políticos. Hay que recordar que ella ganó las primarias de Juntos por el Cambio contra Horacio Larreta, que estaba apoyado por la Unión Cívico Radical, y algunos de esos votos, o muchos de esos votos, podrían ir a Sergio Massa. Lo que se espera es que la mayoría de los votos de Juntos por el Cambio vayan a Milei, pero todavía está bastante que decidir y habrá que ver si Juntos por el Cambio apoya abiertamente la candidatura de Milei.
O sea que la cosa sigue abierta. Profesor Puche de la Bella Casa, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
En las últimas horas, el presidente del Gobierno en funciones ha hablado con Netanyahu para trasladarle su apoyo. La ministra vicepresidenta de Economía, también en funciones, claro, todos están en funciones, subraya que se trata de encontrar un camino para la paz y no de buscar sanciones contra Israel, que es lo que pide la gente de Podemos.
En este momento yo creo que todos tenemos que poner nuestras fuerzas en lograr la paz, en ese corredor humanitario, la ayuda humanitaria, apoyar a la población civil de Gaza, y eso es lo que está haciendo España.
Dentro de Sumar hay dos posiciones, la de Yolanda Díaz es más suavita que con Israel, pero la de Podemos pues sigue siendo una posición muy radical. Reclama su portavoz Isa Serra que se rompan relaciones.
Pedimos a Sánchez que rompa las relaciones diplomáticas con Israel.
Ana, tú que lo sabes todo de Podemos, ¿por qué esta insistencia en criticar a Israel? ¿Por qué esta insistencia de Podemos en mantener la tensión dentro del gobierno? ¿Tiene algo que ver con la negociación del gobierno, de la investidura? ¿Podemos presiona para conseguir sillas? ¿Cuál es la clave de esto?
Bueno, lo has dicho muy bien, ¿no? Que en Sumar hay dos posiciones distintas, una de Yolanda Díaz y otra de Podemos, y yo creo que es la tónica que nos vamos a encontrar en lo que queda de legislatura. ¿No? Podemos siempre tiene que ir un paso más allá, no solo por mantener sus posiciones propias, que siempre, bueno, pues han sido, digamos, un poco más radicales, sino también para dejar en evidencia a Yolanda Díaz y a sus postulados, ¿no? Que es lo que ya hemos viendo también en los últimos meses. Al final no nos olvidemos de que Yolanda Díaz siempre ha jugado ese papel institucional de vicepresidenta, de no irse a los extremos, ¿no? De jugar dentro de lo presidenciable. De una figura de gobierno. De manera que, bueno, que sí que es verdad que Podemos ha hecho una exigencia mucho más alta, ha pedido a Sánchez firmar una petición a la Fiscalía para llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional, ha pedido cortar relaciones diplomáticas, y aquí Sumar sí que es verdad pues que ha sido más diplomático. Ha pedido en general a la Unión Europea aumentar la presión sin dirigir estas peticiones directamente a Sánchez, pues replantearse la suspensión de venta de armas cuando España, entre otros países, también vende armas a Israel, y pedir en genérico a los 27 Estados miembros suspender el comercio exterior. Son unas peticiones que hacen un poco al aire, ¿no?, a nivel europeo, pero que a nivel de tú a tú, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez mantienen una relación fluida, pues no han planteado tampoco como una exigencia. Si hay una cosa, Fernando, que van a conseguir, sí, que parece que van a conseguir en ese acuerdo de gobierno, que es que el PSOE haga alguna referencia al Estado de Palestina en ese acuerdo de coalición, que ya veremos en qué término se hace, porque ahí es donde está un poco el lío, ¿no? Pero bueno, parece que sí, que habrá algún tipo de referencia a eso.
Y luego está, bueno, la negociación con Sumar, la negociación con Junts per Catalunya para esta investidura, de la que todavía no tenemos fechas, salvo que tú me digas que algo se maneja por ahí. Bueno, el portavoz de Sumar, Urtasun, ahora se pone estupendo y dice que Sumar exige una reducción de la jornada laboral, nada más y nada menos.
Las conversaciones avanzan. Nosotros seguimos insistiendo hasta el último minuto y de una manera muy fuerte en cuestiones que para nosotros son esenciales. Si ustedes las conocen, las hemos ido desgranando a lo largo de estas últimas horas. No se les escapa que el tema de la jornada laboral para nosotros es esencial. Tiene que estar en el acuerdo de gobierno.
Eso por parte de Sumar. Y luego Budó, que es una persona, una alcaldesa, la alcaldesa de Garriga, que tiene bastante peso en Junts pel Cat. Dice que, bueno, que ellos quieren mediador, que quieren mediador i que quieren mediador.
Qualsevol negociació que es pugui produir en l'àmbit amb l'Estat espanyol, en l'àmbit de la resolució del conflicte polític, requereix d'aquest mecanisme de mediació.
cualquier negociación que pueda haber en el ámbito de la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado requiere un mecanismo de mediación, dice Budó. Vamos a ver, Ana, ¿por qué ahora Sumar hace postureo, hace teatrillo, pone exigencias encima de la mesa? Pero si sabemos, desde el 23 de julio, por cierto, aquella noche que coincidimos tú y yo, noche electoral en Sumar, sabíamos que iban a apoyar a Sánchez. ¿Por qué ahora sale Urtasun, que es Yolanda Díaz, pidiendo estas cosas?
Sí, sí que es verdad que ellos ya la campaña electoral la plantearon en esa clave, ¿no? De vamos a votar, ¿no? Porque vamos a hacer presidente a Pedro Sánchez. Sí que es verdad, bueno, pues que tenían que ponerse, digamos, un poco dignos, ¿no? Antes de firmar el acuerdo, y la reducción de jornada laboral ha sido uno de los símbolos que Yolanda Díaz pues ha llevado en los últimos meses un poco como una seña propia, digámoslo así, ¿no? También es verdad que ha habido otros asuntos, como el impuesto a la banca, el encarecimiento del despido, que el Partido Socialista sí se habría mostrado dispuesto a abordar de alguna forma, pero el PSOE sí que se niega de momento, y es lo que está bloqueando en este momento el pacto, abordar esa reducción de jornada laboral, que lo que pide Yolanda Díaz es que sean 37 horas y media ya en el año 2024, pero claro, manteniendo el salario, de manera que sería a costa de los empresarios, ¿no? Que es aquí el conflicto que tiene el Partido Socialista, porque la COE, pues en fin, no saldría muy, muy bien parada, ¿no?
Sobre todo que hay un problema de productividad, o sea, no tanto de horas trabajadas, sino de la productividad de las horas que se trabajan. Y luego nos cuenta el diario El País, porque el gobierno en funciones no cuenta nada, que es que Junts pel Cat ha subido la apuesta, porque como ya le han dado la amnistía, la da por descontada, pues ahora pide otras cosas. ¿Sabemos algo o eso que dice el diario El País es una pura especulación?
Bueno, Junts sí que es verdad que ya una vez que la petición de amnistía está dada por amortizada, ¿no? Ya desde hace semanas parece que está ya hecho, ha pedido la figura de ese mecanismo de mediación, que tampoco es nuevo y que el PSOE tampoco parece rechazar. Lo que sí rechaza es que esa figura sea internacional, ¿no? Porque eso sí que le daría otro cariz prácticamente de un conflicto entre dos países, pero tampoco rechaza. Y también ha hablado de que se reconozca la existencia de esa minoría nacional catalana, ¿no? Que sería como darle un estatus dentro, pues dentro del resto de los españoles, y que veremos a ver en qué queda, pero bueno, a mí la información que me trasladan es que con Junts ya el acuerdo debe estar prácticamente listo, que ya si piden es porque pedir es gratis, pero que ya. Bueno, que Esquerra también está poniendo algunas trabas con el traspaso de Rodalí.
Pero entonces la investidura, ¿cuándo la tenemos? Porque
y mira,
hay
Fernando,
quien decía
lo que
incluso
habla,
esta semana.
Esta semana es un poco precipitado, diría yo. Tenemos la jura, el juramento de la princesa Leonor la semana que viene. A mí me habla de la semana siguiente, del 16 de noviembre, pero esto es hablar por hablar. Esta es la fecha que se manejaba, con 10 días de margen de que expire el plazo para una repetición automática de elecciones. Pero bueno, está ahí. En dos semanas podemos tener gobierno, o por lo menos investidura, porque la formación de gobierno ya sabemos que puede posponerse, que ya veremos.
Gracias, Ana. Pues Ana se atreve a darnos una fecha, Pilar. Ya
me la he apuntado
escuchado.
Aquí, 16
de noviembre. Sí, sí. Había voces que decían que iba a ser antes, pero es verdad que es que primero tiene que estar la jura de la Constitución de la princesa.
Y además creo que se está acondicionando ya de alguna forma especial, ¿no? El Congreso de los Diputados para ello.
Sí, sí, ya están en preparativos.
Claro, entonces va a ser difícil, ¿no?
Porque es una sesión conjunta de las dos cámaras.
Exacto.
¿O por qué?
Pero bueno, parece que acuerdo entre PSOE y Sumar algo van a llevar ya para esa sesión solemne, por lo menos pues para vestirlo un poco, ¿no? De solemnidad y de institucionalidad del gobierno en funciones.
Bueno. 16 de noviembre. Gracias, Ana.
Gracias a ti.
Levantaremos al sol.
Es lunes, estamos empezando semana, es 23 de octubre, como hay días para todo, esto es casi alucinante, es que ya no sé si es alucinante o no, pero se celebra hoy el Día Mundial de la Comida en Lata, pero Rosa Rosado, por favor.
A mí me parece que estaba faltando ya.
Estaba faltando.
Hombre.
Estaba faltando esos mejillones picantes en lata, por favor, que no pueden faltar en mi despensa y en la tuya.
Sí, tampoco. Bueno, yo soy mucho de mejillones y de atún, yo no puedo vivir
sin
el atún en conserva.
Atún fundamental. Oh. Atún. Es que vale para todo el atún en conserva, ¿eh?
Sí,
qué rico está. A mí me encantan los bocadillos de atún, por ejemplo.
Sí, que ricos.
Bueno, ¿cuántas veces te ha salvado a ti la vida tener una lata de conserva en la despensa?
varias. ¿Qué latas no faltan nunca por si acaso? ¿Y hay alguien que sepa hacer buenas recetas solo con conservas? Me gustaría alguna de estas recetas también a lo largo de la tarde, de la gente.
Sencillas tienen que ser.
Sencillas. Sí, bueno, sí, pero sí. Ricas.
Y muy ricas. Bueno, yo soy muy fan de las conservas de pescado, sobre todo, ¿eh? Comida hecha no suelo, no suelo comprar, no recuerdo la última vez, pero es verdad que hay gente que es muy dada a esto.
¿Qué pasa, gente? Feliz lunes y un saludito desde Jerez, que vamos, hemos salido volando, que no veas. Pues lata, a tope, me pegué 2 años trabajando en Canarias y claro, llegaba tarde a casa y no me daba tiempo a Ana. Y bueno, pues sí, me pegué 1 año, 8 meses, 6 días y más o menos unas 14 horas. Alimentándome básicamente de latas. Bueno, que tengáis...
¿Qué te parece? O sea, que se puede
familia.
Uno...
Besitos.
Igualmente. Alimentar única y exclusivamente de latas 1 año y medio y no pasa nada. Por lo menos este oyente es lo que dice y lo que le pasó. Queremos que nos cuentes, ¿no? Pon una lata en tu vida. ¿De qué? Imagínate que solo puedes elegir una. 607-150602 en este lunes especial, esta programación que estamos haciendo para conocer de verdad las claves de la inmigración, ese drama de llegar a Europa desde Canarias, Senegal y Lampedusa. Enseguida estamos de nuevo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Bueno.
Porque no hay 2 sin 3.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, Siguiendo mi camino. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11, vas a pensar...
¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito? Con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo. No sé yo, me va a dar pena rascarlo.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es, sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La gente, la afición, permanezca todavía a esta hora encerrada en el Estadio Rey Balduino, en Bruselas, en Bélgica. Allí hay un seguidor que está ahora mismo al teléfono. Hola, Filipos, buenas noches.
Sí, estamos aquí ahora, son amigos.
Pero claro, el motivo por el que estáis es por seguridad. No os dejan salir del campo por seguridad.
Sí, eso nos han comunicado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.